Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina.
Panel verde, prender extractor.
Buenas tardes, esto es Panel Verde. Nosotras somos estudiantes de quinto del Instituto El Taller. Les adelantamos algo de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Tenemos para contarles sobre la influencia de la tele en las personas, la crisis de las telenovelas argentinas, todo lo que pasó en el Martín Fierro y una agenda de lo que se viene en el año. Todo esto a lo largo del programa, así que no se muevan.
En el último tiempo, las actividades vinculadas a la diversión y al aprendizaje tuvieron una inflación muy grande, como es el caso del cine, que en los últimos años ha aumentado entre un 70 y un 80%. Según alrededor del año 2001, las entradas costaban 4.50, y en el transcurso de 7 años, la entrada aumentó tanto que ahora sale aproximadamente 20 pesos. Pero esto no es el precio total. También contamos con diferentes precios los días lunes, martes y miércoles. En algunos cines también contamos con descuentos y promociones para los cines Hoyts, comprando la cuponera o la revista de cablevisión. Y también hay para los cines Village, comprando la Cinemanía. Y para los cines Atlas se pueden conseguir en los supermercados Disco. Pero también hay que tener en cuenta que los candy shop están cada vez más caros y cobran una fortuna por una simple gaseosa.
Pero por suerte existen los cines Inca, que cobran más barato para menores de 12 años, jubilados y estudiantes. Pero no solo los cines están cada vez más caros, sino también otras actividades, como por ejemplo el safari del zoológico argentino, que cobran aproximadamente 80 pesos, y también el zoológico de Temaiken, que cada año sus cifras de valor son más altas. Y tampoco tenemos que olvidar el Parque de la Costa, que comenzó cobrando 15 pesos y ahora llegó a cobrar casi 40. ¿Otro ejemplo de esto? Es también el Museo de los Niños del Abasto, que en el último tiempo aumentó casi un 50%. También la cancha ha sufrido una inflación, ya aumentó el precio de la entrada para todas las categorías y con la excusa de financiar una mayor seguridad que todavía no vemos. Pero la entrada de platea termina saliendo 80 pesos igual. El problema comienza cuando más personas empiezan a quedar fuera del sistema, que no pueden llegar a comprar una entrada de cine o que no pueden llevar a sus hijos a conocer a los animales porque su presupuesto no alcanza. Y además se crea un aumento sin justificación, porque no es que se mejoren las salas del cine con mejores sonidos ni que las actividades del museo sean diferentes. El problema comienza cuando más personas empiezan a quedar fuera del sistema, que no pueden llegar a comprar una entrada de cine o no pueden llevar a sus hijos a conocer a los animales porque su presupuesto no le alcanza. Y además se crea un aumento sin justificación. Es todo únicamente un circuito económico. Aparte, con las promociones y ofertas quieren hacer sentir a la gente que se les está ofreciendo la posibilidad de poder asistir a estos lugares, que supuestamente son para educarnos a todos. Pero en cambio, subiendo los precios cada vez más, los descuentos comienzan a ser el precio que se pagaba un mes atrás.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. When the heat is architecture by a carnival of idiots on show.
acabamos de escuchar Violent Hill de Coldplay. Les queremos recordar que nos pueden llamar al 4342-1153 o mandarnos un email a panelverde@gmail.com y darnos tus opiniones. Bueno, les quiero presentar a la licenciada en psicología Elena Paluba, que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa para darnos su opinión sobre los temas a tratar. Hola Elena, ¿qué tal?
Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, le queríamos preguntar primero en principal, ¿qué es lo que ocurre con los adolescentes que tienen problemas con la ley o que por su situación económica no pueden acceder a este tipo de actividades?
Bueno, en principio viven una gran limitación. Ellos viven, los chicos que tienen problemas con la ley, padecen el encierro. Obviamente no tienen acceso a todas estas alternativas, digamos, de educación o de medios de entretenimiento o hobby, si se quiere. Se convierte la TV en el único medio de o herramienta de comunicación que tienen con la sociedad, con el mundo externo. Acá podríamos hablar de la ventaja que podemos llegar a descubrir de la televisión, porque es el único medio de información. Lamentablemente en la actualidad no hay programas educativos donde puedan combinar herramientas de aprendizaje, donde pueden desarrollar un proceso de educación a través de una TV. En otros países del mundo esto existe. Todos sabemos que la combinación visual y auditiva favorece la eficacia de un proceso de aprendizaje. Hay estudios realizados en Estados Unidos donde dicen que la eficacia del proceso de enseñanza alcanza un logro, digamos, de un 50% cuando estos dos estímulos se combinan, el auditivo con el visual. Lamentablemente en nuestro país el sistema de encierro que padecen los chicos en conflictos con la ley tan solo tienen el televisor. Y bueno, reciben información, entretenimiento, todo tipo limitado, digamos, de información, porque todos sabemos que todos los programas cumplen con determinados objetivos que están preestablecidos, que todos sabemos que produce un efecto. El efecto está, digamos, mediatizado por lo económico. Los videoclips no se puede decir que son sin sentido, los programas de entretenimiento, las propagandas, o sea, siempre, permanentemente se está vendiendo algo. Y a su vez, por el lado del espectador, nosotros podemos decir que de acuerdo a la óptica o a través del cristal que esté mirando el programa que se le presente o que elija, va a estar, más permeable o menos permeable que otros de acuerdo a su propia estructura. Si hablamos de la adolescencia que no tiene problemas con la ley, digamos que goza de total libertad, que es lo que frecuentemente uno escucha en la consulta, ¿cuánto tiempo a mi hijo lo puedo dejar frente al televisor? ¿Es recomendable? ¿Es nocivo? Digamos que frente a la tele hay dos únicas recomendaciones para sintetizar un poquito el tema de si es eficaz o es nocivo: que estén acompañados por los padres, fundamentalmente.
Bueno, muchas gracias, Elena. Ahora vamos a escuchar una parte del informe sobre la influencia de la televisión en la gente.
La sociedad consume sin ver si lo que ve es bueno o no, y si vale la pena los actores y personas que trabajan en los programas. Solo se fijan en el atractivo físico y no cómo hacen su trabajo. Esto se debe también a que hay poca programación y la gente tiene pocas posibilidades de elegir entre programas de calidad y programas basura. Entonces se queda con lo único que hay porque no puede elegir y no se plantea tampoco la posibilidad de hacerlo. Ya está acostumbrado a que sea así. Hablamos con la psicopedagoga, la licenciada Subeldía, para ver qué opinaba.
Y es bastante pobre lo que ofrece, digamos, no hay muchas opciones de elección y creo que bueno que habría que ofrecerle otras cosas a los chicos, ¿no? No está muy cuidado los programas para que vean los chicos, hay mucha violencia, muchas imágenes que no corresponden que vean, tanto en noticieros como en programas de ficción.
Frente a esto, los organismos de gobierno no hacen nada para controlarlo y permiten programas poco educativos que solo muestran gente semidesnuda o haciendo el ridículo frente a las cámaras, no teniendo en cuenta que la televisión debería servir para educar a grandes y chicos. Gran parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía para no sentirse tan solos, porque no presenta ideas difíciles, se da el mensaje ya digerido y el público busca algo fácil de entender, como las telenovelas. Estas tienen una fuerte carga moral, imponen valores y reglas que se supone que uno debe tener. Te imponen un modelo a seguir.
Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars. ¡Fuera feas, fuera feas! ¡Para ustedes no hay lugar!
Y me parece que sí, que los personajes se presentan como modelos en los chiquitos y en los adolescentes y en los adultos también, como formas de pertenecer a la sociedad, como cosas que hay que consumir y que los chicos tienden a imitar.
Al tener como base la imagen, da mucha importancia a lo físico, y las personas que aparecen en los programas y publicidades se ajustan al canon de belleza del momento. Esto crea inseguridad a los televidentes.
A mí me gusta Casi Ángeles porque se asemeja más a la realidad y hay chicos lindos y los amo.
La televisión no se ajusta a la realidad. Existe una visión a lo utópico y a los valores retrógrados, encubiertos en una especie de realismo.
Y en algunos casos sí, si es dibujitos o programas de ficción, y en otros te la muestra, me parece, de forma muy cruda, que los chicos no la pueden analizar o que los puede atemorizar.
Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad, porque está basado en acciones que no se permiten en nuestros códigos sociales, como la violencia. Los valores que se presentan en la televisión son claramente conservadores y no se presentan todas las ideologías por igual. Así, lo que pretende ser cultura pasa a ser incultura por no tener diversidad de opinión. También se observa que la competencia no se preocupa por la calidad ni el contenido de la programación. Su papel educativo es casi inexistente. Y los creativos lo confunden muchas veces con una función moralizante o unificadora. Lo malo de esto es que estas personas saben la influencia y capacidad que tienen para crear y modificar la opinión del público. Aún así, siguen presentando parcialmente la realidad, desinformando y empobreciendo los contenidos. La televisión tiene una gran fuerza expresiva, por las imágenes que tiene que se meten directo en el subconsciente. La tele tiene un lugar privilegiado en las casas, y esto supone interrumpir la intimidad.
Y sí, si es centro de la mesa a la hora de comer, sí, porque se pierde el nivel de comunicación entre la familia.
La presencia de la televisión en los lugares importantes de las viviendas cambia la disposición de los muebles para adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma de comunicarse entre la familia. La comunicación se forma alrededor de la televisión, un centro exterior al ámbito familiar. Esta va tomando forma dentro de la familia, hasta tal punto que es necesario y si no está, convierte la situación en incómoda como si no se pudiera hablar. Esto demuestra que es el medio con mayor influencia en los hogares.
Escucho música o la llamo a mi mamá y le empiezo a gritar.
Y es variado el interés que tienen las distintas personas.
Y me gusta mirar Sports Center de ESPN, que es un noticiero de deportes. Bueno, programas que tengan que ver con el deporte, series como Lost, Doctor House, Héroes, Prison Break.
¿Qué papel cumple la tele en tu casa? Llámanos al 43421153 y danos tu opinión. Ahora vamos a escuchar una nota sobre lo que fue Martín Fierro.
La entrega número 38 de los premios Martín Fierro dio lugar el 2 de julio en La Rural y fue conducida por Mirtha Legrand y Guillermo Ondín. El primero de la noche en subir al escenario fue Matías Martín, quien recibió el premio como mejor conductor de radio por Basta de Todo de Radio Metro. Otro ganador de la noche fue Marcelo Tinelli, que desde hace varias ediciones de estos premios había preferido no asistir a la ceremonia y por eso no se lo esperaba ver. Al final valió la pena. Tinelli terminó llevándose 4 estatuillas, una por Radio del Plata y las otras 3 por John March. Canal 13 fue el canal más ganador con 3 estatuillas. Entre ellas se pueden sumar las que Mujeres de Nadie sumó. Ganó por tema musical original, por actriz protagonista de novela, por actor protagonista de novela y por mejor telenovela. Mañanas Informales sumó los premios programas de interés general y labor conducción femenina. En tanto, Telefe se llevó 9 estatuillas. Televisión por la Identidad se llevó los premios por actor de reparto en drama, actriz de reparto en drama, actor protagonista de unitario y o miniserie y el premio unitario y o miniserie. Finalmente, el premio Entretenimiento fue entregado a Susana Jiménez. Canal 7 se llevó 6 estatuillas, menos de la mitad de Canal 13. Entre ellos, Peter Capusotto y sus videos se llevó el premio humorístico y labor humorística masculina por Diego Capusotto. Canal 9 fue el que más salió perdiendo, llevándose a casa solo una estatuilla, la de la actriz de reparto en drama que fue entregada a Lucrecia Capello por Doble Venganza. América se llevó 2 estatuillas, perdiendo por una contra Canal 13. Entre ellos, los que más se llevaron estatuillas a casa fueron los de La Tira a la Lola. De 16 nominaciones se fueron a casa con 9 premios. Premio a la Revelación, Actor de Reparto en Comedia, Autor y o Libretista, Director, Actor Protagonista de Comedia, Luciano Castro, Participación Especial en Ficción, Actriz Protagonista de Novela, Carla Peterson, y el Premio Mejor Telecomedia. Pero el mayor premio fue la preciada estatuilla de oro. Sin duda, la gran ganadora de la noche fue La Tira a la Lola, protagonizada por Carla Peterson y Luciano Castro, que logró 9 premios Martín Fierro y, por supuesto, la estatuilla de oro. La Lola dijo presente y dejó a sus compañeros de rubro con las manos vacías. Please don't stop the music.
Panel verde, prender extractor.
Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota de los Martín Fierro.
En la sección radio, el que más estatuillas se llevó a casa fue Radio Continental, ganando en las categorías Labor Conducción Femenina, Labor Periodística Femenina y Periodístico Semanal. Radio 10 ganó 2 Martín Fierro, Labor de Locución Masculina y Labor Locución Femenina. Al igual que Radio 10, la Metro se llevó 2 estatuillas, Labor Conducción Masculina y Programa de Interés Cultural. Del Plata se llevó los premios a Periodístico Diario y Servicio Informativo. Al igual que los 3 anteriores, la red también ganó 2 premios, Labor Periodística Deportiva y Programa Deportivo. Radio Nacional, Rivadavia y Mitre se llevaron solo un premio cada una. Nacional se llevó el premio Programa Musical, Rivadavia se llevó el premio a Labor Periodística Masculina y Radio Mitre se llevó el premio a Labor Humorística. Pero los premios no fueron lo único de la noche. Muchas cosas pasaron y muchas cosas fueron vistas, como por ejemplo el vestuario. Por primera vez en esta gala hubo un jurado de diseñadores y algunas figuras que eligieron a la estrella mejor vestida. Después de anunciar varias candidatas como Romina Gaetani, Mariana Fabiani, Carla Peterson, finalmente los especialistas se decidieron por Natalia Oreiro, que prefirió lucir un vestido de Oscar de la Renta en lugar de uno de su línea de ropa. Otro acto que se destacó, además de los premios, fue el homenaje dedicado al fallecido y multifacético Ginsburg, donde lágrimas y emociones surgían a flor de piel. Su viuda, Andrea Stiebel, subió al escenario para recibir una placa en su memoria de manos de Adrián Suar. Fue un hombre que disfrutó las cosas muy intensamente, lo recordó ella. Legrand también tuvo su momento en la noche, y Susana Jiménez fue la encargada de entregarle su mención y de felicitarla por sus 40 años en la pantalla chica. son bien vividos, dijo la señora, quien tuvo tiempo para recordar sus comienzos y hablar sobre su vida. Por supuesto, para este segmento, la conductora de la ceremonia realizó su primer cambio de vestuario. La noche tan esperada de los Martín Fierro ya pasó, y hoy solo podemos recordar y hablar de lo que fue. Se estima que la transmisión de la ceremonia fue lo más visto del día con 19.5 puntos de rating. En 2007 había conseguido 19 puntos. De todas maneras, con estos resultados, ambas galas fueron las que menos interés causaron en los televidentes en los últimos años. Un poco triste, ¿no?
Miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa.
Chance de ataque. Les recordamos que pueden llamarnos para dar su opinión al 43421153 o mandar un mail a panelverde@gmail.com. Y ahora vamos con la segunda parte del informe sobre la influencia de la tele en la gente.
Otro aspecto preocupante es el mal uso del lenguaje. Los errores que cada día cometen las personas, supuestamente calificadas, hace que el espectador entre en duda con lo que se está diciendo y si es correcto o no. El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y tópico. No enriquece el vocabulario del niño, lo cual lo perjudica porque está en un periodo de aprendizaje. Además, el uso de las palabras mal conjugadas y mal usadas aumentó en el último tiempo.
Hay chicos que tienden a hablar como los personajes de dibujos, pero considero que en realidad hay aspectos de la personalidad que hacen que elijan hablar como esos personajes.
La cuestión es si este condicionamiento puede relacionarse con problemas de atención en su vida escolar.
Y me parece que sí, que en realidad los distrae si están pendientes de los programas que a ellos les gustan. O pueden conversar con sus compañeros en relación a lo que ven y distraerse.
Los programas para chicos requieren cada vez más cambios de atención constantes en el espectador. Para esto implementan diversas técnicas como los cortes, cambios de cámara, zooms, planeos y sonidos repentinos. Los niños encienden la televisión para divertirse. La fantasía les produce placer porque se identifican con los personajes y héroes. Los temas dialécticos que se incluyen en los distintos programas están disfrazados para no crear un rechazo en el chico.
Y porque, digamos, es algo que comparte con otros chicos, porque todos hablan de programas y si no quedaría fuera del grupo de pares, y porque es una forma más de consumo masivo.
Los dibujitos animados son muy rentables, porque su audiencia es muy estable y tienen un factor comercial muy importante, porque se crean productos relacionados con ellos que se comercializan y dan amplios márgenes de beneficios. La mitad de los personajes de estos programas estén implicados en episodios de violencia y muertes violentas.
Y depende los los programas que vean. En general, si son programas de lucha, pueden los chicos repetir esas imágenes en la escuela, pero no es la causa principal en el comportamiento de los chicos.
Si bien ayuda, se culpabiliza demasiado la televisión por la violencia infantil, que también depende de otros factores, como el ámbito familiar, el carácter del individuo y la comunidad en la que vive.
Se tiran de los pelos, se gritan.
Y más o menos, igual como la mayoría ve Casi Ángeles, así que mucha rivalidad no se presenta.
Otros problemas que puede tener son la dificultad para dormir. Por eso es aconsejable que los menores de 2 años no vean televisión y que los chicos no tengan tele en sus cuartos.
Y mi papá me dice que tengo que ir a dormir y yo no voy porque sigo mirando la tele.
Porque en realidad los padres son los responsables de la educación de los hijos al comienzo, cuando son pequeños. Y una forma de educar es poniendo límites y no dejando en la decisión de los chicos el manejo de la tele.
Este medio también puede servir como aprendizaje y desarrollo de los chicos, si se cuida el uso y no se abusa de él. Pero la licenciada nos dio una opinión distinta de esto que también nos pareció correcta.
Me parece que no tiene que ser la única forma de diversión de un chico. Que me parece que tiene que jugar más que estar en una actitud pasiva, mirando imágenes, sin poder interactuar. Creo que hay otras opciones que son más ricas para un chico.
Los hábitos de los nenes cambiaron con la llegada de la televisión. Un chico es un usuario precoz, y a medida que su edad aumenta, también aumentan las horas frente al televisor. Si es desde chiquito, lo tiene neutralizado.
Cuando no hay otras propuestas, cuando no se les ofrece jugar, cuando no se les ofrece leer un cuento, cuando no hay un adulto presente. Si la única opción es mirar la tele y estar solo y, digamos, evitar que el chico juegue o que moleste, entre comillas, entonces sí, digamos, la tele es la única compañía de ese chico.
Un chico que ve la televisión antes de los 3 años corre un mayor riesgo a tener problemas para prestar atención. Cuando esté a la edad de ir a la escuela, este lo relaciona con la pantalla de la tele. Les ofrece estímulos más entretenidos de lo que les brinda la realidad de cada día.
Juntemos las manos, que todos tenemos la esperanza en el corazón.
Patito Feo, la historia más linda.
Con el programa, y bueno, después de haber escuchado este informe, le queríamos preguntar a Elena acerca del exceso de la tele en los niños y si esto puede provocar violencia. Elena, ¿qué tiene para decirnos?
En relación a los programas de televisión, donde tienen una carga bastante alta de violencia, está comprobado que los chicos imitan las conductas que ven en la televisión. Por otro lado, cuanto más tiempo están expuestos a absorber y a ver programas de esta índole, se va a observar con más frecuencia respuestas violentas en los chicos. A mayor exposición frente a estos programas, mayor va a ser la resolución de sus propios conflictos con esta temática violenta. En general, tienden a aislarse, a tramitar la conflictiva que están observando de manera solitaria. Si se dan en chicos que tienen padres que están muy presentes, el hecho que puedan conversarlo, dialogar sobre el tema, diluye de alguna manera las respuestas violentas. Pero en sí está comprobado que a cuanto mayor exposición, mayor respuesta de violencia. Cuanto menor es el niño, más vulnerable es. Otro de los casos que se han investigado y se llegó a la conclusión que los programas de violencia producen otros efectos en el adolescente varón que en el adolescente mujer. El varón generalmente va a responder con una agresión física, en cambio la mujer verbal. La respuesta verbal va a ser agresiva o tal vez con un contenido psicológico que también apunte a la agresividad. Pero, insisto, no podemos hablar que la televisión es la culpable. Donde no hay padres contenedores, va a haber digamos, un efecto iatrogénico de lo que es entretenerse solamente con la televisión. Lo ideal es que existan de manera extracurricular o extraescolar otro tipo de entretenimientos. El deporte, la lectura, el contarle anécdotas de la familia, o sea, tratar que un mínimo de tiempo estén paralizados o hipnotizados frente al televisor. El televisor aporta muchos datos, pero también genera parálisis. ¿Por qué? Porque están, digamos, siendo intrusivos en la vida íntima de esa familia o de ese chico, y donde lo único que tiene es estar pasivamente observando, imitando e incorporando modos de actuar y de pensar que no le pertenecen y que tal vez están muy alejados de, digamos, de su medio socioeconómico.
Y en cuanto al colegio, ¿tiene alguna repercusión en la televisión?
En cuanto al colegio, el primer lugar en la educación de los hijos, en este proceso de educación y aprendizaje, lo ocupan los padres. Obviamente que la escuela, a mi modo de ver y entender, ocupa un lugar, pero fundamental, no único. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo que va desde la niñez a la adultez. Es un periodo de turbulencia donde se van a definir las identificaciones sexuales y de todo tipo. Pero fundamentalmente todos aquellos que ocupan de alguna manera el lugar del ideal tiene que estar ocupado, desarrollado por gente idónea. Y a veces nos encontramos con una escolaridad que no brinda todo lo que se requiere, digamos, o lo que requiere un adolescente en ese momento vital de su vida. Son muy vulnerables, no tienen un aparato psíquico completamente definido, y bueno, pero por sobre todas las cosas se requiere de la presencia de los padres, que cada uno cumpla con su función, paterna y materna. Esto es fundamental. El segundo paso es la escuela. Saber elegir la escuela, saber qué contenido se les va a brindar. He escuchado que hay escuelas que en el recreo permiten a los chicos chatear. Insólito, pero se permite hoy y aquí y en la capital federal. ¿Qué pasa? ¿Esto qué pone en evidencia? El déficit de la docencia. Si los chicos son violentos, es porque no le dieron las herramientas fundamentales como para decir, bueno, este tiempo de recreo lo empleo para conversar, para caminar, para tomar algo tranquilo, para comer, para distenderse. Lo ideal es tener 40 minutos de clase y 10 minutos de distensión, pero no tener la vista puesta en un chat. Pero bueno, lamentablemente no todas las escuelas implementan la misma línea pedagógica. Son modos y formas diferentes de educar.
Bueno, ahora vamos a escuchar una nota sobre las telenovelas argentinas.
En los últimos años se ha notado una escasez de telenovelas argentinas. ¿Quién recuerda haber pasado toda una tarde entera viendo a Soledad Silveira o Andrea del Boca? Nadie. La realidad es que en este último tiempo la tele argentina se vio invadida por telenovelas extranjeras.
ya sean mexicanas, brasileras, venezolanas y colombianas. Anteriormente, los canales de aire que mayor telenovelas argentinas televisaban eran Canal 13 y Telefe, seguidos muy por detrás por América y Canal 9. Hoy en día, el canal de aire que solo televisa telenovelas argentinas es Canal 13. Le sigue Telefe con igual cantidad de telenovelas argentinas como extranjeras. Canal 9 televisa solo extranjeras, mientras que América se limita a una programación basada en chimentos relacionados con el fútbol. La mayor rivalidad entre canales de aire era, y sigue siendo, entre Canal 13 y Telefe. Este último se destacaba por tener un rating mayor al de Canal 13 en cuanto a novelas de la tarde, televisando hoy en día telenovelas extranjeras. Canal 13, sin embargo, siempre tuvo buen rating, mayor al de Telefe, a partir de las 8 de la noche. Pero en el 2004, con la aparición de Floricienta a las 18 horas, seguido por Jesús el Heredero, Canal 13 empieza a ser más visto en el horario de la tarde, hasta ganar la Telefe, que televisaba en ese mismo horario Betty la Fea. A partir del 2004, Canal 13 decide seguir televisando este tipo de programas, en la banda horaria de las 18 horas. Gracias a Floricienta, logró experimentar un buen pico de rating, algo que no conseguía desde hacía años con las extranjeras, totalmente opuesto a lo que ocurre hasta hoy en día en Telefe.
Ahora, el tema está en por qué ocurre esto. ¿Qué tienen las novelas extranjeras que no tienen las argentinas? El crecimiento y éxito de las novelas extranjeras y que acá ya no se hagan buenas novelas es para nosotros un problema. ¿Pero por qué nosotros nos dejamos invadir por tiras extranjeras? Migré, ex conocedor del mundo televisivo, apuntaba que la llegada de telenovelas extranjeras se debe a una cuestión de presupuestos. Es más barato comprar una novela hecha que producirla. En Brasil, por ejemplo, un capítulo cuesta $100,000 y acá unos $40,000, y aún así nos parece caro. Migré elogiaba las producciones brasileñas y colombianas y aceptaba que las argentinas, con las mexicanas y venezolanas, son más bien conservadoras. Migré se indignaba sobre las tiras locales, pese a que rescataba la realización de las novelas polka. Para él, revertir la realidad de las novelas argentinas era una tarea sencilla. Simplemente se trataba de que haya tiras bien escritas, sólidas en sus historias, nada más. ¿Por qué consideramos esto un problema? Bien, debido a una aparición cada vez mayor de telenovelas extranjeras, los actores argentinos se encuentran con cada vez menos cantidad de propuestas para realizar una tira. Estamos quitando trabajo a los argentinos. Ya no se trata de una rivalidad para ver quién tiene más rating por pasar una telenovela extranjera o una argentina. Ese ya no es el punto. El tema está en poder dejar un poco más de lado las telenovelas extranjeras para darle lugar a las argentinas, darle trabajo a los actores argentinos y no quitárselos por el simple hecho de que consideramos que las tiras brasileñas son mejores. Ya varios han sido los actores que tuvieron propuestas del exterior, en Colombia, Venezuela, para realizar numerosas tiras. Esto ocurre cada vez más. ¿Es necesario que siga pasando esto cada vez en mayor medida para que despertemos y nos demos cuenta que estamos perdiendo nuestros actores? ¿Esos mismos que hace unos años se encontraban acá, en su país, realizando nuestras propias tiras y a los que ahora estamos viendo en las telenovelas colombianas o venezolanas, mexicanas, que nosotros mismos realizamos por acá? ¿Es realmente necesario llegar a tal extremo? Estamos produciendo cada vez menos telenovelas argentinas y con ellas se van nuestros actores. El trabajo que acá ya no consiguen, el éxito que acá ya no tienen, lo encuentran en el extranjero. Tratemos de mejorar las telenovelas argentinas para que no sigan desapareciendo, sino que vuelvan a tomar su lugar, el que siempre les correspondió.
find another way.
De My Chemical Romance. Recuerden que nos pueden llamar al 4342-1153 o mandarnos un mail a panelverde@gmail.com. Seguimos con la última parte de la nota sobre la influencia de la televisión en la gente.
La publicidad puede ser positiva cuando es de calidad y se realiza con rigor. Según algunos experimentos, la influencia de la publicidad es menor de lo que se cree, porque las reacciones de los espectadores cuando hay anuncios es hacer zapping o dejar de prestar atención. Pero en realidad, todo esto llega a introducirse en nuestro subconsciente. La publicidad puede ser muy nociva para los niños, porque los manipulan las imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos, pero ellos no saben que se los están intentando vender. Las publicidades hacen que todos nosotros, no solo los niños, creamos que necesitamos adquirir algún objeto y que consiguiéndolo vamos a elevar nuestro nivel de felicidad. Pero además de esto, nos encontramos con otro tema fundamental. La idea de estereotipos en algunos casos crea un grave prejuicio que se infiere en la imagen de la mujer. Dado lo que muestra la publicidad, la belleza física es el único criterio aplicable a la hora de representar a las mujeres.
Y me parece que muestra estereotipos. En lo que es publicidad, me parece que muestra una forma de ser y de pertenecer a un nivel social, de objetos que hay que tener, y no sé si muestra la realidad o lo que la sociedad pretende de los sujetos, ¿no? Más como modelo a seguir, como modelos a imitar, que lo que la realidad es.
Los roles masculino y femenino son totalmente convencionales y muy degradantes respecto a la mujer. Los hombres tienen papeles profesionales y las mujeres son amas de casa o tienen un papel subordinado al del hombre. Y cuando la mujer se apropia del papel del hombre, tiene problemas emocionales o se deteriora éticamente.
Soy tuya, policía, colegiala, enfermera.
Son mías, yo puedo con todas tranquilas.
Son tuyas.
Un tercio de los hombres ha estado casado o va a hacerlo, mientras que dos tercios de las mujeres está casada, a punto de hacerlo o involucrada en algún tipo de relación sentimental. Las ocupaciones normales de las mujeres son enfermera, secretaria, presentadora, criada o modelo, lo que conforma su carácter secundario en actividades de la sociedad. La personalidad que se les atribuye a las mujeres es ser atractiva, sensible, tierna y pasiva, mientras que el hombre está relacionado con el poder, el talento y la racionalidad.
Academias Accent Limited. Materia, sensibilidad estratégica.
Es difícil discernir si esta degradación es origen del trato que la mujer recibe en la televisión o en la vida real. Pero en la realidad no se puede negar que estos roles estereotipados favorecen la perpetuación de los mismos y que estos se consideran como normales a los ojos de un espectador poco crítico.
Después de haber escuchado la última parte del informe de la influencia de la tele en la gente, por último, le queremos preguntar a la licenciada si cree que la televisión estereotipa o si muestra modelos a seguir.
Sí, totalmente. Lo que nosotros vemos en la TV no es en realidad lo que sucede en la vida cotidiana, sino es la imagen de dicha realidad, lo que nos quieren mostrar. Estas imágenes nos vienen dadas por quienes han realizado el mensaje. No vemos lo que nosotros elegimos, sino lo que otros eligen que nosotros veamos. Y todo esto influye en la forma del actuar, del pensar, del conocer, del comprender la realidad que nos rodea. Se acepta como reales aquellos acontecimientos que la TV muestra. Dejamos de pensar, de recurrir a nuestro propio sentido común porque estamos invadidos por por una serie de estereotipos que no solo nos hipnotizan a través de una imagen, sino a través de un lenguaje que es vulgar, cotidiano y que está lejos de constituir un entretenimiento, si se quiere. Valga el término así, casi vulgar. Bueno, no sé si hay algún otro tiempito.
Bueno, no, nos estamos quedando medio cortos, así que bueno, muchas gracias por venir.
Al contrario.
Y bueno, ahora para cambiar un poco de tema, vamos a hablar de los recitales que se están por venir en el mes de julio y en el de agosto. El 19, en el Complejo Milenio La Plata, se realizará el Festipunk, con bandas como Ataque 77, Bulldog, Boom Boom Kid y El Otro Yo, quien acaba de hacer su paso por horas con la presentación de Fuera de Tiempo y promete para este recital hacerse un recorrido por sus temas más viejos. El próximo 2 de agosto, la banda de hardcore melódico Shaila tocará en el Teatro de Roxy, registrando su primer CD y DVD en vivo. El viernes 11, Charlie 3 toca en Escobar en El Patio. El viernes 18, la banda de Reggae Rhythm estará mostrando los temas nuevos de su último disco y los clásicos de siempre en el Teatro de Roxy. Por otro lado, la banda de pop de Zona Norte, Tuna Freak, se presentará en Lomas de Zamora y seguirá tocando sus canciones de su primer CD. El viernes 11, en Niceto Club, se presentará Mimi Maura a las 21 horas. El domingo 13, a las 18 horas, se presentará Rosal en el Nacional. Por último, el 10 y 11, Babasónicos, que acaba de lanzar su nueva producción Mucho al mercado discográfico, se presentará en el Estadio Luna Park. Con respecto a los CDs más recientes, en estos meses estará viniendo muchas novedades discográficas. Por ejemplo, la banda New Metal Slipknot estará sacando a luz el cuarto disco de estudio de su carrera. Todavía sin nombre, el disco que sucederá a volumen 3 de Subliminal Verses se editará el 12 de agosto. Por otro lado, ya desde el 1 de julio se encuentra a la venta el DVD My Chemical Romance. Este recopila toda la gira de la banda con su nuevo disco The Black Parade. The Offspring, 5 años después de su último disco Splinter y tras muchos rumores poco fundados sobre que el grupo se había separado, saca a la venta su noveno disco titulado Rise and Fall, Wreck and Grace. Green Day, tras haber cerrado la etapa de American Idiot y con la finalización de la gira en Australia, ya anunció que comenzará a preparar su próximo disco de estudio. Sin vacaciones de por medio, el trío Punk se dispone a empezar a trabajar en el sucesor de American Idiot este mismo mes. Sex Pistols ya sacó a la venta desde el 1 de julio el DVD You'll Always Be in England. Este contiene lo mejor de los 5 recitales que dieron en noviembre pasado en Londres. Boom Boom Kid acaba de sacar su nuevo disco que llevó el nombre de Espontáneos Minutos de 2x2. Es 16 horas saldadas Túnez. Este posee 19 canciones y dura nada más que 15 minutos. A pesar de su corta duración, el disco recibió buenas críticas. El 8 de julio, el guitarrista de Strokes editará su próximo disco solista que se titulará ¿Cómo te llama? Y estará compuesto por 13 temas inéditos. El 22 de julio, la banda de La Plata, Guasones, editará su quinto álbum de estudio, Esclavo. Los Fabulosos Kayak, aún no se confirma la fecha, publicarán un disco que contendrá temas nuevos y clásicos de la banda en nuevas versiones, y saldrán en una gira que incluirá conciertos en toda América Latina, España y Estados Unidos. Por último, el próximo 15 de julio, Diego Torres estará publicando Todos Éxitos. Esta producción contará con 15 temas que abarcan todos sus discos, incluyendo 3 canciones que solo existían en álbumes homenajes. Comentar un poco las obras de teatro que se encuentran en cartelera en el mes de julio. En Puerta Roja, La Valle 3636, los sábados a las 20 horas estará presentando Tres historias de mar. La obra trata sobre tres mujeres que se confiesan toda la noche. Con Miguel Isa en dirección y Mariana Altus en dramaturgia, la obra abre muchos interrogantes sobre la mujer. En el Teatro Búho, Tacuarí 215, los sábados a las 23 horas, a partir del sábado 14 de julio, se estará presentando Los Negros Pájaros del Adiós. La obra habla de una historia pasional tormentosa que juega con el tiempo y el espacio, reconstruyendo un rompecabezas de un amor que respira fatalidad. Con Jorge Paz en dirección y Oscar Liera en dramaturgia. El 11 de julio, en el Teatro El Cubo, en Salaya 3053, se estrenará Las Intimidades de la Señora Müller, dirigida por Susana Toscano, con la presentación especial de la reconocida actriz Fernanda Mistray, que luego de muchos años de estar fuera del país, viene especialmente a presentar la obra. La pieza refleja la infelicidad de una mujer europea en los años 30, que presa de sus propias fantasías, intenta volverlas realidad. Las funciones serán los viernes, sábados y domingos a las 19 horas. El 13 de julio, en la Sala Celsit, en Moreno 431, se estrena Almendras Amargas, de Beatriz Puccini. La obra se sitúa un 18 de mayo de 1810. Apenas transcurría la medianoche, en un lugar perdido de Buenos Aires, Miguel, un joven inmigrante, y Delfina, una niña bien, se cruzan en un fugaz encuentro que cambiará el curso de sus vidas. Por último, en Sala Celsi también, se estará presentando el ciclo Terror y Miseria del reconocido dramaturgo Sánchez Terra. Tres direcciones dirigen 6 obras de este dramaturgo tomando como único tema la época de Franco. Construyen las escenas tomando situaciones cotidianas para simbolizar el panorama de la época. El hambre, la miseria, el dolor por la derrota, la propaganda y la represión de los vencidos.
Bueno, y llegamos al final del programa, pero les avisamos que mañana a las 16 horas va a haber un segundo programa de Panel Verde.
Agradecemos la participación de Elena Paluba, la colaboración de Andrea que nos brindó el espacio y también a nuestro profesor Gustavo Lema que estos 3 años nos enseñó y nos ayudó para hoy poder haber hecho este programa. Nosotras somos Marilina Hernández, Analía Carroll, Tatiana Colangelo, Yasmín Rivier y Macarena Machado, estudiantes del Instituto Secundario El Taller. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado.
Desde la ciudad de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar.